Iñaki Prusilla, concejal de Medio Ambiente y Espacio Público, es además responsable de Euskera, Juventud y Zona Rural. ¿Qué tal, Egunon? Muy buenos días. Contento, supongo, en el Ayuntamiento, después de conocerse ayer, que también la Copa de la Reina de Baloncesto llega a Vitoria-Gasteiz. Final pues, Four y Copa de la Reina de Baloncesto.
Así es, muy contentos y además quiero felicitar a todos los gasteiztarras, ¿verdad? Y especialmente a Araski por el trabajo que están realizando y que es muy importante para que haya venido la Copa de la Reina, de verdad. Yo creo que es una oportunidad. Vamos a tener muchos eventos el año que
Eso
viene.
Eso iba a decir, muchos eventos y en un tramo de tiempo, bueno, bastante se juntan
Así
las
es.
Dos. Primero la Copa de la Reina, después la Final Four. Mucho trabajo también para la organización del ayuntamiento que contribuye lógicamente
a
estos eventos.
Sí, bueno, va a suponer trabajo, pero yo creo que va a ser un trabajo importante, interesante y productivo, ¿no? Porque como bien comentabas, está la Copa de la Reina, Final Four. En Númano también tenemos, vamos a ser sede de las ciudades Michelin, también el Congreso Internacional de Enoturismo, es decir, una serie de eventos muy importantes en las que va a venir mucha gente de fuera y que creemos que eso es bueno para Vitoria-Gasteiz.
La ciudad preparándose para esos acontecimientos. Lo venimos contando también esta mañana. Se va a anunciar ya en rueda de prensa a partir de las 11. La artista Irantxu Lekue y su equipo renuncian a hacer ese mural previsto en el número 81 de la avenida de Gasteiz. ¿Lamenta esa decisión?
Bueno,
aunque no sea de su departamento,
no me corresponde a mí.
Pero al final estamos hablando de espacio público, estamos hablando de la imagen de la ciudad. ¿Alguna opinión tendrás?
Yo creo que tenemos que escuchar lo que Irantxu Lekue vaya a comunicar en esa rueda de prensa. Lo que sí quiero decir es que evidentemente es un tema del Departamento de Participación Ciudadana y que en estos asuntos evidentemente tiene que existir un consenso, un acuerdo bien entre artista, vecinos y también un análisis que por parte del propio ayuntamiento, ¿no? Y en ese sentido yo sé que el Departamento de Participación Ciudadana hará el análisis correspondiente y lo que creo es que además, siendo una cuestión de participación ciudadana, como su propio nombre indica, no es posible realizar actuaciones sin acuerdo, ¿no? Sin acuerdo de las personas. Y por tanto, yo creo que
¿quiénes tienen que intervenir en ese acuerdo? Porque hasta ahora parece que era una decisión que se acordaba entre el artista o los promotores del mural y los vecinos afectados. Pues, hay que tener en cuenta otras opiniones.
Bueno, tener en cuenta otras opiniones en el ayuntamiento siempre se tienen en cuenta diversas opiniones, ¿no? Para ello tenemos también los órganos de participación ciudadana, el Cargunes, Ausogunes, en los que se tienen en cuenta diferentes opiniones. Yo lo que sí creo es que al menos esa seguridad de que entre los vecinos y los artistas en este tipo de programas o en este tipo de convocatorias, ese acuerdo tiene que asegurarse y tiene que ser firme, ¿no? De alguna manera. Si en ese trayecto ocurre que hay situaciones de disenso, por tanto, yo creo que los proyectos no pueden salir de la manera que el ayuntamiento querría, ¿no?
Habría que reconsiderar quizá de forma transversal entre diferentes departamentos afectados la ruta muralística de la ciudad, fijar criterios más claros sobre qué hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo, y ahí podrían intervenir diferentes departamentos.
Bueno, estaremos, como te decía, al análisis que desde Participación Ciudadana se realice. Evidentemente, los departamentos cuando solicitan la intervención de cualquier otro departamento, esa coordinación es inmediata y enseguida se ponen todos los departamentos o servicios correspondientes manos a la obra, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, como decía, tenemos que esperar al análisis que haga Participación Ciudadana, también a las declaraciones que Irantxu Lekue vaya a realizar, ¿no? Y que en ese sentido, pues bueno, el ayuntamiento tendrá que ir tomando decisiones.
Hablamos también de otro asunto. Ayer todos pendientes de esa reunión en Madrid con Fomento para intentar avanzar en los proyectos de soterramiento, la llegada del tren de alta velocidad a Vitoria. Algo se adelantó sobre cómo va a entrar en Bilbao. En Vitoria lo único que hemos sabido, a no ser que ustedes tengan otra información, es que todo se mantiene como estaba previsto, pero no hay más detalles.
Bueno,
¿en qué momento estamos, señor?
Pero eso es una buena noticia también, ¿no?
Bueno,
quiero decir
según
que,
cómo se mire.
Vamos a ver, en lo que se refiere a Vitoria-Gasteiz, estamos totalmente coordinados con Gobierno Vasco y en ese sentido quiero decir que esa coordinación lo que propicia es que, de 2,9 kilómetros soterrados se pasase a 3,6 kilómetros soterrados, ¿verdad? Que también se estableciese un vial soterrado, aprovechando la las medidas o las mediciones existentes una vez que se soterre el ferrocarril.
¿Ese vial se mantiene?
Yo las noticias que tengo es que sí. De hecho, el compromiso del gobierno del Estado era ese, ¿no? Y si no hay cambios, como bien comentabas, entiendo que se mantiene. Además, es un vial que va a suponer un cambio importante en la movilidad de Vitoria-Gasteiz, porque lo que va a propiciar es que calles como la calle Florida o la calle Manuel Irader puedan ser peatonalizadas o, o calmadas de tráfico,
en
algunos trayectos. Eso es. De tal manera que el tráfico soterrado iría de este a oeste sin accesos al centro, ¿no? Para preservar las políticas de movilidad y yo creo que ese es un avance importante, aparte del espacio liberado del soterramiento, que supone una oportunidad para Vitoria-Gasteiz. Supone la oportunidad de que vamos a tener más espacio público para las personas, que es algo fundamental y es en lo que se está trabajando. Y además, un espacio en el que el transporte público urbano va a tener prioridad absoluta. Y por tanto, para...
¿Transporte público urbano en forma de qué, señor Prusilla? ¿En forma de bus eléctrico inteligente? ¿En forma de tranvía?
Bueno, eso es lo que se está trabajando también en la revisión del plan de movilidad, ¿no? Salvador Rueda y su equipo, así como los técnicos municipales, están trabajando en diferentes propuestas en lo que se refiere al ámbito del transporte urbano colectivo. Y en ese sentido se tiene que dar la mejor respuesta para el mismo. Es decir, tiene que estar integrado tanto el tranvía, el bus eléctrico inteligente, como los autobuses de Tuvisa, ¿no? Y que eso lo que supone es que esa integración, y además teniendo en cuenta las noticias sobre el soterramiento que han venido llegando durante este año, pues evidentemente supone un análisis mayor del que quizás inicialmente o hace un año pensábamos que se tenía que realizar respecto a la revisión del plan de movilidad sostenible. Porque el cambio con el soterramiento del ferrocarril es muy importante en lo que se refiere a los flujos de transporte público urbano, evidentemente.
¿Para cuándo se conocerá ya definitivamente cómo queda esa revisión del plan de movilidad?
Pues tenemos hablado con Salvador Rueda y es que es cierto que las intenciones era que antes, ¿no?, unos meses antes de esta fecha que estamos hoy, ¿verdad?, tuviésemos el avance del plan, pero ante estas circunstancias que te acabo de comentar, es decir, la existencia de los viales, el soterramiento del tren, el hecho de que tengamos un espacio liberado para el transporte público urbano, que es una oportunidad tremenda, lo que hace es que el avance previsiblemente se podrá presentar en el Cargune de Movilidad a últimos de noviembre.
A últimos de este próximo mes de noviembre tendremos ya...
Un avance.
No
luego,
el definitivo.
Evidentemente,
luego hay que empezar todo el proceso, ¿verdad?
Eso es. Luego tiene que haber un proceso participado. Tiene que existir también un proceso en el cual los grupos municipales puedan hacer propuestas, evidentemente, y en ese sentido pues se iniciará todos los trabajos correspondientes.
¿Podemos esperar algo novedoso, algo distinto sobre lo que ya venimos conociendo o un poco la configuración que se hace de la movilidad en la ciudad?
Pues lo que te puedo adelantar es que se va a tratar especialmente el acceso del transporte público a los nuevos barrios, que ya no son tan nuevos, ¿no?, como Salburú y Sabalgana, ¿verdad? Se va a tratar también de dar un servicio eficiente a los polígonos industriales como Jundiz o Gamarra. Y esas son las líneas principales en lo que a transporte público
¿Con qué modelo de transporte? ¿Seguimos apostando por el tranvía?
Alternando tanto tranvía, bus eléctrico inteligente como los autobuses urbanos. Es decir, yo lo que sí quiero dejar claro, porque parece que a veces surgen polémicas que yo creo que son estériles en este sentido, no hay que confrontar diferentes tipos de transporte. Lo que tiene que haber es una red global de transporte público en el que el propio Salvador Rueda ha manifestado que el tranvía es el más importante por su capacidad y por sus características, pero en el que también el bus eléctrico inteligente y las líneas de Tuvisa juegan un papel importantísimo. Y por tanto hay que conjugar todas esas herramientas que tenemos de transporte público para dar una respuesta mucho más eficiente quizás que la que se está dando ahora, ¿no?
Sin olvidar también la bicicleta. No sé si tienen previsión de seguir ampliando los bicicarriles.
Así es.
¿Actuaciones
así es
de forma inmediata vamos a ver en la ciudad?
Pues sí, no en vano. Tenemos ahora mismo en marcha, en licitación, en un contrato dividido en dos lotes, carriles de bici en Portal de Legutiano para acabar ya de unir el existente con Portal de Gamarra, ¿no? Y que es una demanda que ya lleva muchos años encima de la mesa por parte del Elkargune Movilidad, y también en la calle Zuazo de Vitoria, en la que también se ve necesario el ampliar el carril bici. Eso entre otras cuestiones. Luego en las obras integrales que se vayan a realizar, como por ejemplo en la calle El Salvador o calle Perú, también se implementan carriles bici. Por tanto, la apuesta por la bicicleta en Vitoria-Gasteiz sigue siendo firme. Eso no implica que... lo hemos manifestado en otras ocasiones, ¿no? En lo que se refiere al plan de movilidad, hemos tenido en el plan de movilidad vigente una apuesta importante por la bicicleta. Ahora entendemos que le toca también al transporte público urbano, porque no todo el mundo puede circular en bicicleta, ¿verdad? Y hay que democratizar los desplazamientos. El ámbito o la herramienta para democratizar los desplazamientos más importantes es el transporte público urbano. Y en ese sentido tiene que lograr su peso. Pero hay una cuestión que no se nos tiene que olvidar, y siempre lo repito. Un plan de movilidad no solo supone el hecho de establecer herramientas o soluciones para la movilidad de las personas, sino el hecho de que se tiene que recuperar espacio público para el disfrute de las mismas. Y eso es lo más importante, recuperar espacio público.
Hablamos de peatonalización.
Eso es. Uh-huh. Calmados de tráfico, por ejemplo, en el que mediante ellos se logre una calidad de vida de los habitantes de Vitoria-Gasteiz pues superior, ¿no?
Bueno, hablamos también de limpieza. ¿Qué pasa con el servicio de recogida de basura? Cada vez vemos con más frecuencia, yo no le voy a hablar de las negociaciones con la UTFCC, que siguen ahí en ello, supongo. No ha habido novedades en las últimas horas, señor Prusilla.
No, hay novedades, no hay novedades. Lo que sí quiero decir es que, evidentemente, y ya se anunció, se va a explorar el inicio de la resolución del contrato por mutuo acuerdo. Entendemos desde el equipo de gobierno que este contrato, bueno, pues tiene las horas contadas, evidentemente, por las circunstancias que conocéis, y en ese sentido entendemos que se tiene que resolver de tal manera que el interés público no se vea afectado, ¿no?
Y eso antes de enero, antes de finales de enero,
decía el coordinador
de Urbanismo y Medio Ambiente. Pero yo le quería preguntar por la presencia, cada vez con más frecuencia también, que vemos de muebles y otros objetos en las calles junto a los contenedores. ¿Qué está pasando? ¿No se recoge bien? ¿Somos cada vez más incívicos y dejamos esas cosas en la calle? ¿Qué ocurre?
Vamos a ver. Recogerse se recoge bien, porque cada vez que una persona nos comunica la existencia de los enseres en la vía pública, se recogen inmediatamente. Al igual que cuando las personas llaman por teléfono para que se recojan los enseres, se queda una hora determinada y además me consta que es bastante rápido, se recogen los enseres. Lo que ocurre es que hay comportamientos incívicos en los que se cambian enseres, cambia mobiliario en alguna casa y se deja sin más en la calle porque alguien lo recogerá, ¿no? Y eso realmente lo que hace es que la imagen de nuestras calles pues no sea la que realmente se merecen. Por tanto, lo que sí estamos es pensando en realizar algún tipo de campaña en este sentido, también informando de las multas que ello puede suponer, el hecho de dejar enseres en la vía pública. Estamos coordinándonos con policía local para que puedan vigilar y sancionar estos comportamientos. También adelanto que no es una labor fácil para policía local, porque hay que pillar, si me permites la expresión, in situ a la persona que baja los enseres, ¿no? Pero estamos coordinados con ellos y sé que tienen, además, desde Policía Local un interés importante en acabar con estas cuestiones.
¿Qué hay que hacer con esos muebles, con esos enseres? Quizá quienes nos estén escuchando dicen, ¿qué hago yo si me he deshecho de unos muebles viejos?
Hay
de...
varias cuestiones. Lo primero, cuando se cambian los muebles en casa y te lo hace una empresa, hay que exigirle a la empresa que se lleve los muebles y que evidentemente esa empresa tiene que tener un contratado contratado un gestor de residuos el cual gestione esos enseres. Eso es la práctica normal. Sabemos también que quizás hay situaciones de economía sumergida, ¿verdad?, en la que eso no se hace, y eso yo quiero hacer también un llamamiento a las personas que vayan a contratar en ocasiones estos trabajos, que lo hagan con profesionales que realmente tienen están legalizados, que tienen digamos todo en regla, que existen evidentemente, que son la mayoría y que trabajan muy bien. Y eso por un lado. Respecto a los personales, cuando pues igual compras algo tú misma, ¿no? Uh-huh. Y lo vas a cambiar, pues llamar al teléfono correspondiente que está
informarse en el ayuntamiento y vendrán a recogerlo, nunca sacarlo a la calle. Bueno, vamos a ver si va
sí,
cuajando
se determina una hora de recogida, un día hora de recogida, se baja a la calle en ese momento, evidentemente, y el servicio de recogida de residuos lo recoge y ya está.
Algo tan fácil como eso.
Sí.
¿Se ha completado ya el estudio sobre el estado de salud del arbolado en la ciudad?
Estamos en ello, se está trabajando en esa cuestión. Tenemos estudios ya sobre el ámbito de la senda, pero se tiene que trabajar en el estado del arbolado de la ciudad. Tenemos árboles que llevan muchos años en nuestras calles, y los árboles también tienen una edad determinada, aunque parezca que no, a la vez que el ámbito urbano, según para qué especies, no es el mejor y sufren mucho, no solo por las podas, que a veces también, porque evidentemente hay vecinas y vecinos que nos reclaman que se pode en su calle, ¿no? Y hay árboles que hay que podar, y eso supone un estrés importante para el arbolado, sino también en lo que se refiere a, pues bueno, a la propia contaminación existente, o al hecho de que quizás una especie determinada que en su día se pensaba que iba a dar buenos resultados, pues en un alcorqué no reacciona bien. Tenemos 112.000 árboles en el casco urbano. Se aumentan 1.000 árboles cada año. Entonces, estamos hablando de unas cantidades importantes y que somos la envidia de muchas ciudades.
Cuando se talan árboles, porque nos llegaba alguna queja de algún oyente, en el entorno en concreto del seminario y en las cercanías, los laterales del Palacio de Justicia, cuando se talan esos árboles que no está afectado por las obras, como puede ocurrir en esta zona del tranvía, ¿siempre es porque esos árboles están enfermos?
Siempre. Los árboles no se talan porque exista de repente, no sé, o a alguien se le ocurra que hay que cambiar la especie de una calle. Los árboles, cuando se talan, como bien dices, en el entorno de los juzgados, por ejemplo, es porque se detecta que su salud no es buena y que hay que preservar, ante todo, la seguridad de las personas y de los bienes materiales, ¿no? Primero el de las personas, como no, pero también el de los bienes materiales. Y esos árboles, lo que se detectaba es que estaban muy mal de salud, porque yo he leído en alguna ocasión que la resina que echaban, que si es desagradable, no ha sido por eso. Quiero manifestar que no, que bien, que la resina era desagradable, ¿no? Pero no ha sido porque la resina sea desagradable, sino porque el estado de esos árboles no era el óptimo y podía suponer un riesgo para las personas. Ahora se van a poner otro tipo de especies que sabemos que funcionan mejor en el casco urbano y que bueno, no se trata de talar y no reponer, sino que se van a reponer.
Se repondrán los que se talen. Iñaki Prusillas, también concejal delegado de Euskera. Estamos en un año de aniversarios y de revisar quizá el momento, cómo está el uso y las necesidades para el impulso del euskera en la ciudad, cómo estamos.
Bueno, estamos, yo creo que los datos ya se conocen, tenemos unos datos de conocimiento del euskera muy altos en Vitoria-Gasteiz. Nos gustaría que fuesen mucho más altos, pero me refiero a que en comparación con años anteriores ha subido el conocimiento del euskera, ¿verdad? Pero sí es cierto, no solo en Vitoria-Gasteiz, sino a nivel de la comunidad autónoma vasca, la utilización no se corresponde con el conocimiento. La utilización del euskera es bastante baja en Vitoria-Gasteiz, estamos hablando de un 4%, un 5%, con lo que tenemos que, entre todas las instituciones y también las asociaciones y personas,
todos los colectivos
euskaltzales que trabajamos con ellos, ¿verdad?, pues podamos hacer que esa utilización del euskera sea mayor. No en vano, tenemos ahora mismo a nivel de Euskal Herria, hay un proyecto, yo creo que es ilusionante, que es
Euskal Aldia, lógicamente, a partir del 23 de noviembre.
Eso es, y que su principal objetivo es precisamente que suba la utilización del euskera como algo normal, algo, no es necesario ser académico de Euskaltzaindia, ¿verdad?, para hablar en euskera, ¿no? Y es necesario que se utilice cada vez más, y cuanto más se utilice, mejor. Mejor se hablará.
No sé si tiene datos de cómo van las adhesiones a participar en ese programa Euskara al Día para hacer ahí 11 días de uso o por lo menos de favorecer el escuchar y utilizar el euskera si
pues,
se conoce la lengua.
Por lo que he podido saber, estamos en miles de personas en Vitoria-Gasteiz, alrededor entre 3.000 y 4.000 personas ya adheridas. Va subiendo porque además me consta que no solo, digamos, en Oianeder, Euskara en Etxea o en los centros cívicos, sino que hay implicación importante, por ejemplo, de otros colectivos como puedan ser los centros de enseñanza en el que están pidiendo a padres y madres que entiendan, que hablen euskera, que se impliquen en este proyecto, en este proyecto ilusionante, como decía, y yo creo que nos va a sorprender, que vamos a tener éxito en ese ámbito.
Contempla el ayuntamiento para los próximos presupuestos una partida de unos 150.000 euros de ayudas para financiar el aprendizaje del euskera. ¿Será suficiente para la demanda? ¿Se podría ampliar esa partida?
Bueno, veremos. A ver, esa partida, siempre que presupuestariamente se permita, siempre ha sido ampliable. La cuestión es cómo estemos presupuestariamente el año que viene, ¿no? También tenemos cuestiones importantes el año que viene. Comentábamos antes eventos, pero hay dos eventos muy importantes en Vitoria-Gasteiz el año que viene relacionados con el euskera también, que son la Korrika y el Araba Euskaras, ¿no? Y que por tanto también van a atraer a muchas personas también de fuera, que van a atraer a personas ilusionadas con el euskera, y yo creo que eso es, no es que sea bonito, sino que además hay que aprovecharlo.
Tenemos por delante un año muy intenso, señor Prusilla, en la ciudad.
Sí.
Mucha suerte, es que ricasco.
Es que ricasco, sube ahí, bye.